en Onda Madrid con Isabel García Regadera.
Arrancamos con la voz de Eliseo Parra de fondo, interpretando Llegó con tres heridas, para saludar a Juan Herrera, un maestro de la radio, de la televisión y autor de este libro, La radio de piedra. Por eso hemos comenzado con este tema. Juan Herrera, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Isabel, muy bien. Pues la verdad es que encantado, porque yo soy oyente de tu programa. Porque
eso me honra.
Pues llevo tiempo oyéndote, porque es un programa hecho para la gente que escucha, no para la gente que oye. Y entonces yo soy enamorado de la radio que se hace para ser escuchada. Y como tú haces esa radio, pues yo soy fan tuyo, ¿verdad?
Muchísimas gracias, eso es un auténtico honor. Yo sí que soy fan tuya. Luego iremos desvelando de cuántos de esos formatos en los que tú has estado. Pues tanto yo como muchos oyentes seguro que han sido seguidores, aunque a lo mejor de momento no te identifiquen en todos ellos. Pero vamos a empezar por la faceta de novelista, La radio de piedra. Este libro, esta historia tan tierna, tan mágica y tan maravillosa, a la par que dura, tiene mucho también de homenaje a esa
radio.
Caja
sí.
Que fabrica sí. A alguien en su pueblo y que el pueblo se reúne en torno a ella,
es
a
que,
la radio.
¿Sabes qué pasa, Isabel? Que nosotros creemos que la vida es algo que programamos. Pero la vida es algo que nos sale al encuentro. Decía Ortega y Gasset que la vida es lo que nos pasa. Y a todos nosotros nos pasa por encima. Y nos va dejando unos regalos o unos recuerdos que luego vamos, los que podemos, los vamos desenvolviendo y vamos viendo. Yo era niño y de repente un día me encontré con la historia de mi abuelo paterno. Mi abuelo era un chiscarabís, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que hacía un poco de todo, era maestro de todo y sabio de nada. Pero una de las cosas que hizo fue que en el año 36, cuando la guerra estalla en julio, en verano, en agosto, él, no sé dónde había leído algo de esto, porque estamos hablando de un pueblo que está cerquita de Toledo, entre Madrid y Toledo, en una zona de llano, donde estaba aislado porque no pasaban carreteras importantes ni nada, era un pequeño pueblecito con unos 150, 200 vecinos. Pues él, con sus manos y un trocito de piedra de galena, pues construyó una radio. Claro, en ese momento se convirtió, sin saberlo, en el narrador de la guerra que estaba ocurriendo para esa pequeña comunidad. La comunidad se dio cuenta de que aquello era un aparato que les conectaba con el mundo y a partir de ahí, cada tarde, hicieron un ritual que consistía en coger sus pequeñas sillas de arena, ir a casa de mi abuelo, llamar a la puerta y hacer una fila por la acera para que mi abuelo, cuando llegaba la hora del parte, les diera el parte de la guerra. ¿Qué ocurre? Que como los periodistas sabemos, cuando no hay noticias, hay que inventárselas. Entonces, mi abuelo a veces conectaba con la guerra y a veces no.
Como los chistes de Gila, en claro, la guerra.
Claro. Entonces, ¿qué hacía mi abuelo? Para no defraudar a aquella gente que estaba ansiosa.
A su auditorio.
Pues entonces se inventaba cosas, pero no daba muchos datos. O sea, no era, por ejemplo, la batalla del Ebro han muerto. No. O sea, mi abuelo decía cosas como, por ejemplo, en Teruel las cabras llevan un mes cagando ranas porque la Virgen está muy triste. Claro, ese era un hecho que militarmente no tiene valor, pero desde el punto de vista mágico, pues claro, fue generando un universo mágico que fue creciendo en aquellas cabezas analfabetas y de esa manera consiguió el milagro, fue uno de los autores, de que en ese pequeño pueblo no hubiera guerra.
Aquel año hizo tanto calor que se derritieron las perchas en los armarios y las aceras se llenaron de banderas y uniformes polvorientos. El aire ardía y en los templos la saliva de los clérigos se solidificaba y caía como ceniza caliente sobre las cabezas de los feligreses. Fue un mes de julio tan insoportable que, para entretener a las moscas, alguien organizó una guerra. Y de repente, en las manos encallecidas por la hoz y la azada, brotaron pistolas y escopetas que en un parpadeo llenaron las cunetas de cadáveres sudados que olían a rabia. Es duro, es muy duro, pero está contado con ese punto surrealista y casi cómico que acaba de poner Juan Herrera. Se titula La radio de piedra. Una historia, una novela que tiene mucho de costumbrismo. Me encanta esa galería de personajes en los que todos reconocemos a alguien. El alcalde, el cura, estamos hablando de un pueblo pequeño.
El ciego,
la beata o las beatas. Hay hasta un poeta cojo.
En todo pueblo español hay un personaje rimador que muchas veces escribe en los periódicos y hacen crónicas políticas rimadas. Es una tradición española. Bueno, yo lo llamo una enfermedad. Sí, porque rimar las cosas no las dota de verdad. Pero sin embargo, en España, cuando decimos cuando hace un frío del carajo es que el cuervo vuela abajo, ¿no?
Mira, yo me lo sé con el grajo.
Con el grajo, da igual. Lo cierto y real es que no porque rime es verdad. Sin embargo, en España, cuando algo rima,
Nos lo creemos.
Lo damos por, vamos, prácticamente bíblico. Sí, sí.
Las guerras empiezan siendo un rumor, un zumbido molesto en la cola de las panaderías. Y es que antes de producir cadáveres, las guerras producen preguntas. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿En la guerra se debe seguir yendo a trabajar? ¿Vamos a seguir teniendo domingos o todos los días serán lunes?
Claro, es que la guerra es un estado raro, porque mira, yo conocí a un desertor de la guerra de Vietnam, cuando yo vine aquí a Madrid, un soldado americano que se escapó, tenía una herida y se escapó a Suecia. Entonces, claro, era la primera vez que yo hablaba con un chico joven que había estado en una guerra. Y claro, yo le preguntaba, oye, ¿esto de la guerra, cómo es la guerra? Y el tipo, que era americano, pero no era tonto en absoluto, me decía, para muchos es como el recreo del colegio, porque en las guerras no hay límite. Si tú eres malo, puedes ser muy malo.
Sacas lo peor de ti, efectivamente.
Y no nadie te frena. Entonces tú puedes hacer lo que quieras. El máximo nivel de libertad se da en la guerra. Por eso hay mucha gente que se hace soldado profesional, que es algo que es sorprendente. ¿Cómo alguien puede hacer del matar pues una profesión? Y lo hacen y van a guerras que no tienen nada que ver con ellos, de problemas que ni siquiera saben, de idiomas que no conocen, y van allí a matar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la guerra para mucha gente tiene la adrenalina y tiene ese grado de libertad absoluto, de tienes derecho a ver nada, puedes violar, puedes lo que quieras. Entonces, claro, mucha gente se engancha a la guerra. El ser humano se engancha a cosas asombrosas.
En el libro hay otra reflexión también en torno a los niños. ¿Cómo los niños viven la guerra? Para algunos puede ser algo muy divertido, como estás diciendo, y para otros puede ser una auténtica tragedia.
La mayoría de ellos salen heridos. Yo soy nacido en el año 54. Por tanto, según los sociólogos, soy, digamos, la generación de la gente que nacimos en el 54, somos los últimos afectados directamente por la guerra del 36. De hecho, el otro abuelo mío, uno es el inventor y el otro fue un hombre que fue torturado durante un mes y destrozado, fusilado de una manera cruelísima en Toledo, en la capital, por nada, sin motivo. Pero estuvo torturado durante un mes y luego fusilado. Es decir, esa la sombra de ese hombre ha sido la sombra sobre mi vida, toda mi vida, porque a mi madre la destrozó. Como consecuencia de eso, mi hermano y yo, mi hermano es la persona a la que está dedicada esta novela.
¿Que tu hermano ha fallecido?
Sí,
porque dices que te acompaña siempre.
Sí, efectivamente. Pues mi hermano pequeño, ¿no?
José entonces, Mari.
Sí. Entonces, claro, nosotros hemos tenido la sombra de ese abuelo torturado encima de nosotros todo el tiempo. Es decir, que no hablamos de un algo que ha pasado. No, nos afectó directamente. O sea, las guerras tardan mucho para los niños, tardan mucho en olvidarse. O sea, mi madre era niña y la cambió la vida, la destrozó la guerra.
Hay otra frase antes del prologuillo, como tú llamas. Una guerra civil no acaba hasta que se mueren los muertos de la memoria, relacionado con esto,
claro,
que estás diciendo. Es la frase con la que introduces el libro. Y luego, pues, hablas en ese prologuillo de la infancia, Tú dices aquí mi infancia, por ejemplo. Bueno, está escrito en primera persona. Yo sí. No sé lo que son las licencias literarias y lo
todo,
que vencé. Es autobiográfico en este sentido.
Todo lo que hay en este libro es verdad. Todo. Los personajes, todos los he conocido. Yo, directa o indirectamente, conozco. De cada uno podía escribir un libro. Y lo que pasa es que yo, que sé que la gente no tiene tiempo, lo he dejado en ciento muy poquitas páginas porque considero que hay que dar la esencia de las cosas, no las cosas. Yo no escribo gratuitamente. Si no tiene una palabra para ser escrita, tiene que tener la razón de estar. Si no, no.
Bueno, pues esta historia arranca con ese niño que se pasa la vida mirando una bombilla porque su padre es el único empleado de Eléctrica Castellana en 40 kilómetros aproximadamente a la redonda. Sí. Y claro, estamos hablando de una época en la que el milagro de la luz eléctrica, que ahora lo damos como algo obvio y es súper raro que se vaya la luz, estamos hablando de una época en la que era bastante habitual que...
Todos los días iba dos o tres veces.
Y por no hablar, que imagino que sería para casi una cosa de ricos, o al menos en función de la cantidad de electricidad que uno pudiera tener.
En los años 50 en España había tres tipos de consumo eléctrico. La gente que tenía dinero, que tenía luz las 24 horas del día, la gente que tenía un poquito de dinero, que eran los que tenían luz solo de noche, es decir, cuando se daba el alumbrado público, en cada casa que tenía ese dinerito se encendía una bombilla. El resto del día no tenían luz. O sea, la luz de la casa estaba coordinada con el alumbrado público. Y luego había los pobres de solemnidad que tenían la luna y el sol como iluminación. Y eso era un porcentaje muy grande, a lo mejor el 30% aproximadamente de una población que no tenían luz ni de día ni de noche. Por supuesto, las casas tenían muy pocos enchufes porque tampoco había electrodomésticos, entonces los enchufes realmente no valían para nada, para enchufar la plancha, algunos que tenían plancha eléctrica, pero la luz eléctrica se utilizaba solo como iluminación.
Te das cuenta que esto que estás contando no hace tanto tiempo.
No.
Y seguro que hay personas que nos estén escuchando, gente joven, que esté alucinando.
Sí, pensará que estamos hablando de la Edad Media. Claro, si es que se produce una aceleración histórica, todo lo que, por ejemplo, mira, aquí en la novela hay muchísimas, pero como comprenderás, hay cientos de sensaciones que yo no he puesto, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, las moscas, si te das cuenta...
¿Por qué hay moscas hasta impresas en los capítulos? Sí.
Pues porque yo divido la historia de España en dos etapas, y esto te va a sorprender. Mira, la etapa de las pizarras negras, las etapas de las pizarras verdes.
Es verdad. Bueno, claro, también ahora habrá gente que no haya visto una pizarra negra, pero cuando nosotros éramos pequeños y no hace tanto, las pizarras eran negras, no eran verdes.
Pero la gente no se pregunta por qué. ¿Por qué ahora, luego de repente vinieron pizarras verdes? ¿Y por qué antes hubo pizarras negras? Claro, o sea, son ese tipo de cambios que nos ocurren a todos, pero no somos conscientes de que es una manera. Otra manera de dividir es las moscas. Cuando yo era niño, las moscas formaban parte de mi familia. Yo tenía muchas. Yo las tenía sujetas con hilos y las colocaba en el borde de mi mesa y las tenía volando alrededor de mi cabeza porque había miles, miles de moscas. Algunas tan gordas como un teléfono negro de estos. Se te posaban en la oreja y te doblaban la cabeza. Unas moscas que llevaban hasta reloj. O sea, una cosa espectacular. Se peinaban a raya porque tenían pelo en la parte de delante, tenían una especie de greña. Bueno, unas moscas tremendas. Bueno, claro, de repente las moscas desaparecieron. Y claro, ahora la gente...
¿Vivimos sin moscas?
No hay.
Nos hemos tenido que adaptar a vivir sin moscas.
Claro, pero en esa época las mujeres hacían una cosa que me encantaba a mí, que se llamaban las aventadoras. Entonces, a la caída de la tarde, entraban en las casas con unas sábanas y empezaban a ir habitación por habitación echando las moscas a la calle.
Para que no te molestaran por la noche mientras
dormías. Claro, porque no había matamoscas, había muy pocos. Entonces se mataban por percusión. O sea, la gente llevaba una estaca, porque como eran unas moscas gordas, pues eran matarlas a golpes.
¡Estacazos!
Sí. Entonces estas señoras de las sábanas le llamaban aventadoras y lo que hacían era echar, claro, echaban, por ejemplo, de las 1.000 que había, echaban 800. Pero 200 se quedaban allí, ¿sabes? Entonces, en este libro... Las moscas tienen mucha importancia porque son testigos de todo y protagonistas de nada.
¿Tú sabes a lo que una de las anécdotas de infancia, de las pocas que me ha contado a mí mi madre, a lo que jugaba, ahora que has dicho lo de las moscas? A hacer gafas con las moscas. Cogía un papel,
claro,
espachurraba una mosca y entonces como quedaban simétricas las manchurronas esas negras, pues eran gafas.
Pues mira, Juan Guitisolo, en su libro Reivindicación del Conde Don Julián, habla de tal en una librería en Tánger y coge una mosca y la aplasta con el libro y luego pasan años, después vuelve a la misma librería, la despliega y ve las gafas que ve tu madre. Pero eso se hacía solo con la cabeza, ¿eh? O sea, no con el resto. O sea, a la mosca se le decapitaba primero.
Hombre, porque eran moscas muy gordas. Las moscas de hoy en día, ya como les quites la cabeza, es como las gambas. Ya te queda eso.
Que las moscas que yo conocí se peinaban a raya, vamos, que tenían melena.
Pues así está este libro, repleto de moscas, que aparecen aquí impresas en los diferentes capítulos. Este libro, que recordamos, se llama La radio de piedra, y que tiene una faja de un amigo tuyo, al que yo también admiro mucho, igual que a ti, que es Luis Piedrahíta, y dice: este libro es mágico y capaz del único milagro que vale la pena, convertir la tristeza en belleza. Y yo creo que no hay mejor síntesis de la novela.
Pues sí, es que Luis es como, bueno, una especie de hijo que me salió tarde. Llevamos trabajando juntos unos 18 años, más o menos. Y yo lo conocí cuando acababa de terminar la Universidad de Salamanca, vino a Madrid, empezó a trabajar con nosotros en el Club de la Comedia, y a partir de ahí pues somos como hermanos.
Un ser creativo donde los haya, que eso es algo que yo creo que tú también buscas, ¿no?, en tus compañeros de viaje, o que te gusta
para
o admiras.
Es fundamental. O sea, yo creo que la vida, si no estás en invención continua, es un tedio. Entonces hay que inventar para fracasar, porque de donde se aprende es del fracaso.
Vamos a volver a la radio de piedra. Hablábamos de, bueno, pues del lucero, que entonces entiendo que sería tu padre, que era ese empleado de la compañía eléctrica, y por eso os llamaban los hijos del lucero, y tu madre pues era la mujer del lucero, y os preguntaban como si fuera el hombre del tiempo, que dices, oye, dile a tu padre qué tiempo va a hacer mañana, o qué tiempo va a hacer mañana, directamente te preguntan a ti. A vosotros os preguntabais por las idas, os preguntaban por las idas y venidas de la luz.
Bueno, hasta el tal punto de que cuando hay una serie que en España, una serie de televisión que fue un fenómeno extraordinario, que fue El Fugitivo, ¿no?, el día que iban a coger al malo del fugitivo, que era el último capítulo, la gente llevaba años siguiendo esa serie, el día que lo iban a coger, en la mitad de mi pueblo se fue la luz. Curiosamente, en mi casa no. En mi casa, entonces se presentó una procesión de gente con antorchas, dispuestos a quemarnos.
Vamos,
vivos.
Como la película de Frankenstein, a por el monstruo.
Sí, porque pensaban que nosotros habíamos hecho a propósito para que la mitad del pueblo no viera el final de la serie.
Entonces entiendo que tuvisteis que invitar a todos a entrar en casa a ver el final, porque si no...
Hombre, dijimos, mire, es absurdo que sea una cosa tan obvia, que seamos tan idiotas que nos quedemos aquí. Si hubiéramos hecho esto, nos hubiéramos ido, claro.
Otra cosa que aparece en la novela: en mi casa se oía la radio con el mismo silencio y con la misma atención con que se escucha el corazón de un moribundo.
Efectivamente.
Eso también se ha perdido.
Sí, pero por eso, porque ahora la gente oye la radio, no la escucha. También es verdad que a lo mejor no merece ser escuchada, porque es lo que estamos hablando. O sea, si tú propones belleza, normalmente la gente reacciona. Pero ¿qué ocurre? Que la belleza exige talento. El talento es escaso. Entonces, a los fabricantes de cosas, de contenidos, les interesa imponer la mediocridad, porque de esa manera el público se acostumbra a lo mediocre, y el mediocre que me molesta, lo echo, pongo a otro. Pero el talento es muy difícil de sustituir. Entonces, en la vida moderna, todo se ha ido a lo mediocre. Ahora mismo, por ejemplo, observa un fenómeno. En la tele podemos ver imitadores de cantantes, pero los cantantes no. Es decir, los cantantes actúan como jurado. Pero nunca jamás oiremos a Alejandro Sanz cantar en directo. Puede actuar de jurado de un concurso donde alguien le imita, pero a él no le oiremos nunca. O ni a él, ni a nadie. O sea, los cantantes en la televisión han sido eliminados. No, entonces, hay sustitutos de los cantantes, imitadores, gente que hace cover, pero el cantante de verdad nunca lo veremos. No ya los desconocidos, que por supuesto no tienen ninguna oportunidad, por muy buenos que sean. No, hablamos de los conocidos, de gente que teóricamente vende millones de discos, pero nadie se sorprende de por qué no salen en la tele, por qué no pueden salir.
Reflexiones, preguntas que nos hacemos. Y la radio, que tú relatas en La radio de piedra, la llegada de la radio a tu casa como un acontecimiento. ¿De verdad que lo recuerdas o es un poco lo que te han contado?
No. Lo recuerdo perfectísimamente porque me impresionó muchísimo a mí aquel aparato. Era muy bonito, era un aparato marrón, así del tamaño de una sandía mediana, y tenía unos botones de baquelita blancos con una especie de, como unas barritas. Yo lo tengo, todavía tengo esa radio en mi casa. Yo tengo una colección, no soy coleccionista de radios, pero todas las radios que han pasado por mi vida las tengo. Tengo transistores, tengo, aunque no funcionen, porque son elementos que para mí están cargados de emoción, de afecto. No son un artefacto, son algo que ha formado parte de mi vida y los conservo.
Tengo. Y también es verdad eso de las preguntas que os hacíais o que formulaba, por ejemplo, tu hermano sobre esas voces de esos seres que supuestamente habitaban o creíais que habitaban dentro del aparato. ¿Qué comen? ¿Cuándo salen a mear?
Claro, porque nosotros estábamos...
¿Os hacíais esas preguntas?
Sí, porque nos decían que la gente que hablaba estaba dentro de la caja, que eran unos seres minúsculos. Y claro, nosotros no lo creíamos, pero claro, queríamos conocerlos, pero nos decían que no, que tenían miedo de las personas y que no salían mucho, que salían por la noche. Entonces nos levantamos a vigilar, a ver cuándo
salían. ¿El aparato?
Sí, sí, sí. Incluso veíamos los tornillos. Yo creo que mi padre a veces lo aflojaba, sí. La parte de atrás llevaba una especie de cartón que se sujetaba con cuatro tornillos. Y mi padre los aflojaba para que creyéramos que habían salido y que no los habían aflojado, no los habían cerrado. Con eso nos tenían encenagados pues un montón de tiempo. Sí, sí.
Vamos con una pincelada musical. Nos has traído, nos has elegido tú la música, Juan. Diego Carrasco, Chatarrero Sideral, tiene un porqué. Además me dices que ha influido también bastante en cómo has desarrollado esta historia que cuentas en la Radio de Piedra.
Pues sí, porque el sur de España es un tesoro que la gente debería conocer. Es el tesoro de la alegría. Ahí reside y ahí vive la alegría. Y entonces, para mí, que soy un castellano adusto, cuando descubrí el sur y me fui a vivir allí, yo vivo la mitad del año en Jerez, pues descubrí una manera de vivir, una relación entre las personas, un valorar el tiempo. Y Diego Carrasco ha sido mi ídolo toda mi vida. Y esta canción tuve el honor de regalarse, esta canción es mía. En Jerez la gente no se lo cree, cree que esta canción es 100% Diego Carrasco, y para mí como guionista me llena de orgullo conocer tanto a este señor.
Como que, para hacerle un traje a medida.
Sí, y que la gente crea que es de él.
En el espacio. Yo me la bajo, pero despacio. Soy gitano, chatarrero, donde otro me chatarra. Yo veo dinero, veo dinero, mucho dinero. Y dan los chatarreros, le decía a su mujer, con esta ollita del fuego que la hora de ir. Y la gitana pa' más, y si no tengo nada que echarle, puntillita ya, que cayó me sale. Yo soy chatarrero, que yo soy chatarrero. Con mi chatarrilla me gano los dineros. En órbita estacionaria la chatarra innecesaria. ¿Cómo? En cada estación orbitan 10.000 kilos de metal. Hombre, cada satélite obsoleto, 3.000 kilos metal neto. ¿Y el Titanic? ¿Qué pasa con el Titanic? ¿O no es chatarra el Titanic? Mira, para deshuesar Titanic. Gitanos buzos de Cali.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 91-571-1787.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Un placer charlar hoy en De Uno en Uno con Juan Herrera, apasionado del flamenco, maestro de todo lo relacionado con la radio y la televisión, autor de esta novela titulada La Radio de Piedra. Pero, ¿qué hay de cierto en que estudiaste ingeniería aeronáutica?
Sí, sí, es verdad, sí. Sí, bueno, por las moscas, ¿sabes? Que como
sentías pasión por el espacio por el y decías, vuelo. Yo quiero volar y quiero...
Sí. La verdad es que necesitaba una justificación de peso para poder huir de mi tierra y venirme a Madrid. Entonces yo ya empecé a urdir y claro, no podía decir que me iba a venir a hacer algo que no sabía muy bien lo que era, porque yo tenía claro en la cabeza que yo quería hacer algo, pero no sabía qué. Y entonces me busqué un pretexto razonable. En mi casa, mi padre es un técnico, le interesa la ingeniería, y lógicamente pues yo dije, pues yo voy a ser ingeniero. Como a veces me daban bien las matemáticas, pues lo hice, me vine, estuve aquí, aproveché el tiempo bien, porque viví en colegios mayores, y ahí, bueno, me cambió la vida. Pero cuando terminé la carrera, pues ya tuve que decir la verdad, decir, mire, a mí la ingeniería no me interesa nada. Yo no quiero ser esto. Claro, eso en mi casa causó un desastre.
Conmoción.
Sí, porque claro, yo había estado liándoles y tal. Entonces, digamos, pues no les gustó mucho que me decidiera por hacer un trabajo como era el de ciencia de la información. Yo hice cine y publicidad. Hice las dos ramas. Pero realmente lo que yo ya ahí descubrí era mi vocación de guionista, que eso lo descubrí en la facultad, porque yo no sabía ni que existía ese trabajo. Luego, fíjate, ha sido la suerte de mi vida, porque yo como guionista he podido hacer todo lo que tenía en la cabeza y todavía sigo haciendo, porque la ventaja del guión es que hace falta para todo. Entonces, yo aplico el guión pues de la construcción de museos, que tengo bastantes, tengo 5 museos en España abiertos, sobre el barroco, incluso la tauromaquia, y luego tengo todo el desarrollo en los audiovisuales, documentales, etcétera, radio, televisión. Me han permitido trabajar fuera de España. O sea, la verdad es que ha sido la suerte de mi vida encontrar esa palabra, ¿no? El guión, que yo no sabía que existía, ¿no?
Que se puede adaptar a tantas cosas. Y volviendo a la radio de piedra, esta novela, más frases que yo he destacado. La radio ensanchaba la vida y la llenaba de horizontes que salía a descubrir. O la radio era la onza de chocolate del áspero bocadillo de los pobres.
Efectivamente, porque en aquella época había mucha escasez de todo. Entonces la gente se reunía a oír la radio, lo mismo que luego después ocurrió con la televisión, y porque era el aparato tecnológicamente más avanzado. Entonces le compartía la radio con los vecinos. La gente venía, en mi casa venía gente a oír la radio.
Y yo te pregunto, ¿qué futuro vaticinas tú para la radio?
Yo creo que si la radio llega a un momento donde los directivos se dan cuenta de que el modelo que están utilizando es un modelo que va al fracaso, porque claro, la inmediatez,
Hemos perdido, claro. Esa que era la batalla que en su día defendíamos, claro, frente a la televisión, claro, ahora está perdida.
Están los televisión, están los móviles, está Internet. La tele, Internet, etcétera. Sin embargo, el terreno del sonido, o sea, las historias contadas, el mundo de la imaginación, el mundo de la emoción. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, ahí hablo en el final del libro, hablo de algunas voces que me marcaron, ¿no? Recuerdo la de Ustedes son formidables, ¿no? Un programa que era un programa solidario. Ese programa lo hacían unas personas extraordinarias que conmocionaban el país, lo conmocionaban, contando historias, y conseguían miles y miles de pesetas en aquella época para resolver problemas. Entonces hacía por la noche y lo hacía un maestro de la radiodifusión. Y claro, esta gente lo hacía con la palabra. Entonces, la palabra tiene una capacidad de conmocionar que actualmente no se utiliza, porque ahora, por ejemplo, la radio se divide en dos tipos. La radio gritada, que es la radio deportiva y musical, y la radio aburriente, que es la radio informativa, ¿no? No hay otros tonos en la radio, solamente esos dos. La radio gritada y la radio somnolienta, son esos dos. Pero la radio tiene todo el campo del sonido, de la creación de atmósferas, de la creación de emociones. Pues eso está totalmente fuera del campo. Yo estoy haciendo ahora un trabajo para mí, lo hago yo, me escribo unos cuentos, busco amigos que lo locuten y voy a un estudio de grabación y lo grabo para ir generando podcasts, ¿no? Que todavía no los tengo colgados, pero mi idea es precisamente, no para mí, porque yo ya estoy de vuelta, pero la gente joven que pueda oír eso se dé cuenta que ahí hay un fenómeno que se puede hacer y que es un fenómeno viable, barato de producción, y que realmente lo que necesitas es un poquito de imaginación.
Todos esos recursos que puede o que tiene a su disposición la radio para hacer cosas, pero a veces simplemente la palabra, porque entre esos guiños y esos nombres que aparecen en la novela, y sin destripar nada, es redonda, aparece Jesús Quintero,
claro, claro.
El loco de la colina, el famoso loco de la colina, que yo creo que creó también una manera de hacer entrevistas.
Pero antes de la entrevista, Jesús hacía otra cosa. Lo que me descubrió a mí fue la radio de reportaje. Jesús empezó llamándose Jesús Quintero, porque luego fue el loco, pero primero fue Jesús Quintero. Yo lo oía en Radio Nacional. Él iba con una roulotte iba por los pueblos, entonces llevaba dentro un nagra.
El guiño que tú haces aquí,
claro,
en la novela.
Porque es que eso es verdad, yo oía ese programa. Entonces él iba por los pueblos, hablaba con los pastores. Claro, él no podía emitir en directo porque no tenía antena, no tenía unidad móvil. Lo que tenía era un nagra. Entonces grababa en el magnetófono, cuando llegaba a una emisora de Radio Nacional lo editaba y fabricaba una pieza que luego se emitía a lo largo de la programación a las horas. O sea, nunca se sabía a qué hora iba a entrar Jesús. Entonces a lo mejor entraba por la mañana o a mediodía o por la tarde, a lo largo de la programación. A mí eso me descubrió esa posibilidad de coger el sonido de la vida, que ahora es muy fácil, pero en aquellas épocas toda era radio de estudio. Este tío fue un revolucionario, luego pues hizo radio de entrevista, todo eso. Pero él es un creador. Y ahora te voy a contar una anécdota graciosa. Yo llevo con él 2 meses, hablando con él, para que me firme algunos libros, porque yo quiero regalar algunos libros con su firma. Pues me hace ilusión.
¿Pero de tu libro?
Sí,
¿de la radio de piedra?
Claro.
Pero lo normal es que nos lo firmes tú.
Sí, pero digamos, yo quiero que algunos libros lo firme él porque él forma parte esencial de este libro, ¿no? Bien. Entonces él habla conmigo y cada vez habla con una voz diferente. Se hace pasar por una señora.
Pero cuando le llamas por teléfono,
sí,
a su casa o a su móvil.
Sí, a su móvil, a su casa. Entonces él no quiere, o sea, él quiere hablar conmigo, pero no, de momento no. Entonces me da largas, pero en vez de darme largas diciendo, Juan, que no quiero hablar contigo ahora, ¿no? Entonces se finge voces y dice, no, si yo he hablado con Jesús, sí, si lo sabe a Jesús, pero es que se ha ido. Entonces otro día se hace pasar por un niño, ¿no? Es decir, él hace radio incluso
en su vida cotidiana. Oye, hablamos de Jesús Quintero, pero tú también has sido pionero en muchos terrenos, incluido el de la radio y formatos. Pues, por ejemplo, ya que el despertador, podríamos decir que fue el primer morning show, esto que ahora se ha puesto tan de moda, de esos programas despertadores.
Sí, sí, porque claro, yo quería trabajar en Radio 3, que era donde en ese momento había, para mí, el máximo talento que ha dado la radio en España, estaba en esa generación. Y el único hueco que había era las madrugadas. Nadie quería levantarse a las 4 de la mañana y yo quería trabajar allí, fuera lo como fuera. Me ofrecieron eso y lo que hice fue aprovecharlo. Es decir, ya que tengo que levantarme a las 4 de la mañana, pues voy a hacer algo realmente rompedor, algo nuevo, diferente. Y de ahí surgió ya que el despertador, que es efectivamente el esquema que luego después prácticamente todos los programas que llaman ahora Morning utilizan, que era una mezcla de música, humor y información. Humor con mucho trabajo de edición, de postproducción, porque yo siempre he sido muy partidario de la radio, muy elaborada. Que no lo parezca, no me gusta que lo parezca, pero que detrás haya mucho trabajo, mucha, sobre todo grabación, mucho trabajo de improvisación estudiada, es decir, no improvisación en el micrófono, sino improvisación en el estudio de grabación. Esto era así. A veces un minuto a mí me llevaba 4 horas de trabajo.
Otros nombres que citas en la radio de piedra, pues Bobby de Glané, un
claro,
clásico, Juana Ginzo, José Luis Péquer,
claro,
incluso Carlos Tena, este
sí,
más
sí,
joven.
Sí, eso es un pequeño homenaje que yo le doy, porque Carlos a mí me ayudó mucho. Cuando yo vine a Madrid, yo vivía en un colegio mayor, entonces yo quería poner en uno de los problemas que hemos tenido en España, la música. La música en España nadie se la ha tomado en serio. Yo dirigía, siendo con 18 años, dirigía un pequeño club de música moderna, pero no tenía dinero. Fui con mucha cara a Radio Nacional, hablé con Carlos y él me regaló 600 LPs.
Toma ya.
A mí no, al colegio.
Club.
Porque él los tenía en su casa, le molestaban y nos dio 600. A partir de ello establecí con él una relación de amigo y durante mucho, no es amigo íntimo, pero es una persona a la que yo admiro mucho.
Pues Juan, hablando de música, tú nos has elegido la música para acompañarnos en esta charla. Serenata a Lolita, seguimos enlazando con el tema que abordas en la radio de piedra, con esa guerra que sacude a un tranquilo hasta entonces pueblo castellano.
La Barbería del Sur cogió una letra, un poema de García Lorca e hizo esta canción que me parece absolutamente perfecta. Es muy difícil, yo pongo letras a música, es muy difícil que haya un matrimonio tan perfecto entre una letra y una música, entre dos generaciones tan alejadas, ¿no?
Onda Madrid. Felices fiestas.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda, viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Juan Herrera, la radio de piedra, decíamos, con ternura, con nostalgia, crítica social e ironía, Juan Herrera nos sumerge en un polvoriento pueblo castellano perdido en la retaguardia de una guerra sin sentido. Ese microcosmos en el que están las moscas y en el que hay ese elenco de personajes que tiene un punto surrealista, tierno. Yo, leyendo la radio de piedra, pues me vienen imágenes, pues desde Bienvenido Mr. Marshall hasta... Ay, ¿cómo se llama esta película tan maravillosa que plantaban en el suelo a los señores?
Amanece
que no es poco. Sí. Esos momentos, ¿no? Son indescriptibles.
Hay otra película que yo creo que tiene más incluso que relación, que es El bosque animado.
Efectivamente, también.
Sí, porque esa película es más realista. O sea,
sí, yo... tú no llegas a ese punto de surrealismo yo he dicho, pero... Sí que los personajes tienen ese punto tierno que a veces es...
Pero mira, yo he tenido mucha suerte en la vida porque he tenido muy buenos maestros. Y no digo profesores, maestros. Y yo le debo todo a esos maestros. Siempre hablo de ellos porque es una obligación y un débito que yo tengo. El primero fue Pedro Beltrán, guionista que es del mismo nivel de Azcona, autor de El viaje a ninguna parte, Bruja más que bruja. Bueno, un genio de lo que es el expresionismo español, ¿no? Y luego un maestro italiano, que es Tonino Guerra, que es el guionista de Fellini, de Tarkovsky, de los hermanos Taviani, más de 140 películas, obras maestras del cine europeo. Este fue maestro mío hasta que murió, maestro de amigo. Y yo les debo todo porque ellos me enseñaron a mirar la vida desde ese sitio. O sea, Tonino, por ejemplo, vivía en un pueblo que se llama Penambili, que sigue existiendo. Ese pueblo entero es un museo de la belleza que él creó. Las calles están cubiertas las calles tienen techo y son techos de papel, hechos con papeles de fiesta. Hay un jardín del pensamiento. O sea, es un lugar mágico que él creó. Es decir, no estoy hablando, por tanto, de gente que tiene un mundo en la cabeza, sino que construyen el mundo en el mundo, ¿no? Y yo, esos son mis maestros, y yo lo que hice fue aprender esa mirada y aplicarle. Toda la gente que sale en mi novela son gente que yo conozco. Por ejemplo, Abelito, que es uno de los protagonistas, este hombre era primo hermano mío. Era tonto, pero no lo parecía. Era muy,
muy guapo.
Le
describes como muy atractivo, sí. Y con un exitazo, sí. Con las mujeres.
Sí, porque tenía determinadas virtudes ocultas. Pero este señor era primo hermano mío, o sea, que lo conocí, ha jugado conmigo. O sea, no es una persona que yo... Y no he inventado nada. O sea, yo todo lo que cuento en este libro es verdad.
O sea, que no quiero contar nada del libro, pero... lo de la iglesia, Abelito, sí. En la iglesia, sí, sí. La beata, todo eso
es verdad, sí, sí, todo es verdad, ¿no? Y el ciego que se sabía el libro de memoria y que era capaz de recitar al minuto, se llamaba Dimas, yo lo conocí de niño, vamos, lo mismo que al faquir, ¿no? Tajatarto.
Qué buena la anécdota del faquir, pero la anécdota del faquir...
Es cierta, sí, sí. Sí, es que, bueno, la gente no se lo va a creer, pero nosotros tuvimos en España un señor que se llamaba Tortajada, que había nacido en Cuenca, que quiso ser faquir, como otros quieren ser astronauta, pero este quiso ser faquir en una guerra, durante una guerra. Entonces empezó a taladrarse las mejillas con unos alambres, luego a comer bombillas, a comer trozos de cemento, y una de las cosas que hacía era enterrarse antes de las corridas de toros, en el ruedo, abrían una tumba, él se metía, lo envolvían en una sábana, lo metían allí, apisonaban el ruedo y luego después se celebraba la corrida, seis toros, ta, 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 y luego después, ya cuando ya se iban los toreros, desenterraban al tipo, el tío pasaba a la sábana y le echaban dinero y de eso comía. Este es el personaje, esto es una cosa, se puede ver en internet hoy en día, cualquiera, vea que miren Daja Tarto y verán la historia de este fascinante personaje que puede parecer inventado, pero es completamente real.
Oye, en la novela hay un capítulo dedicado al día F. A mí, fíjate, lo que más me ha llamado la atención es en esa supuesta visita de Franco al pueblo, 1,30 m, ¿no te has pasado un poco? No,
hombre, es que era un doble. Es que...
Hombre, ya, pero medir 1,30 m, eso lo mide un niño de 9 años.
Sí, pero es que era un doble, era un enano real. Lo que pasa es que en ese momento hacía falta un actor que hiciera de Franco y el único que había útil era este. Entonces, que en ese momento era rápido, había que hacer, porque se jugaban realmente que hubiera guerra dentro del pueblo. Y fue un recurso que se les ocurrió sobre la marcha, una troupe de actores que estaban refugiados en otro pueblo al lado, pues fue un recurso que se les ocurrió para evitar que hubiera guerra dentro del pueblo. Entonces fue un recurso. Claro, a mí me divierte más la idea de que fuera pelirrojo, porque me divierte la idea de que cuando la gente no conoce algo, se imagina. Entonces que de repente el líder carismático.
Claro, porque estamos hablando de otros tiempos, no es como ahora que tenemos la televisión, internet, los medios de comunicación, ellos tenían la radio, pero imágenes de Franco, pocas.
No, o sea, no llegaba prensa, no había. Entonces, claro, sabían que era bajito, esto sí que se comentaba, pero claro, que fuera pelirrojo, claro, esto es muy sorprendente.
En el libro, en la novela, hay reflexiones, como que los maestros son peligrosos porque enseñan a pensar y el que piensa no obedece. Hay rumores, hay fanatismo,
claro.
Hay moscas.
Y es que, ¿sabes qué ocurre? Que ahora vivimos en la época de internet y los móviles, ¿no? La rumorología se utiliza lo que llaman ahora posverdad. Realmente eso es más antiguo que la humedad. O sea, la posverdad, o llamado también mentira. En la guerra de España, la radio se utilizó...
Y la propaganda, en las guerras, porque en definitiva sería eso,
pero,
¿no?
Pero no era propaganda, era algo más. Por ejemplo, normalmente lo que eran las emisiones de radio eran un poco lo que era el estado de la guerra y luego hablaban de prisioneros y luego heridos, claro. Entonces, en la manipulación de las listas, se creaba inquietud en el otro, porque en el otro bando sabían que te estaban escuchando.
De hecho, creo que el término o la expresión Radio Makuto, que sería un poco también aplicable a esto de sentarse en torno a la radio y lo que tú cuentas, ¿no? Bueno, y lo que no, eso ya casi que me lo invento, creo que viene precisamente de la guerra o de las trincheras, de contarse entre ellos.
Claro, el boca a boca, que se llama.
Las cosas de otra manera, adornadas en un
pero
sentido
que
u otro.
También se utilizaba como propaganda, porque tú desmoralizas al enemigo diciendo que ha sido detenido fulano del cual. Que a lo mejor es mentira, pero que a ti ese nombre te lo ha dado alguien, y como ese alguien, ese nombre es verdad, automáticamente tú lo das como prisionero, aunque no sea verdad que lo has detenido. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Pero los familiares no tienen modo de saber que no es verdad. Eso va generando inquietud, va generando debilitamiento, etcétera.
Faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era.
Hemos cambiado de tercio en la música, Juan. Nos hemos ido...
Sí, porque esta canción es de Jean María Testa, que ha muerto hace poco, un tipo amigo mío, un hombre que yo conocí. Este hombre, esta canción está dedicada a los inmigrantes. Y dice que andan con paso lento, absorto, como los sembradores de grano, como los sembradores. Y tiene que ver con esas columnas de seres humanos que en las guerras los hay.
Ahí los refugiados.
Claro. En las guerras hay refugiados... Hay también gente que directamente son mendigos, que no son refugiados. Pero siempre forman columnas de hombres y mujeres, niños, con mirada triste, y que tienen una característica que a mí me fascina, y es que nunca visten de blanco.
Eso también los
mendigos...
Ese detalle lo destacas en la
claro,
radio de
los
piedra.
Mendigos no visten nunca de blanco. Y esa sensación, digamos, de confundir el que es refugiado político con el pobre, directamente. Pobre es otra palabra que ha sido eliminada. Pobre, no hay pobres ya. Puede haber excluidos, puede haber... se utilizan sinónimos. Pero
¿por qué recurrimos a los eufemismos muchas veces?
Porque las palabras tienen una carga emocional. Por eso la radio tiene esa potencia de la que se está vaciando. Porque si tú al pobre lo llamas excluido, pues no es lo mismo. Entonces, emocionalmente, la gente cuando oye la palabra pobre, se le encoge el estómago. Si oye excluido, no. Entonces, nosotros, los comunicadores, nos estamos dejando manipular para utilizar palabras que no son las que son. Entonces, la palabra pan, por ejemplo, la palabra pan tiene una carga que, más allá de la fonética, tiene una carga del pan de mis hijos, el pan para comer, el pan de la misa, el pan. En nuestra cultura el pan es un alimento sagrado. Se besaba cuando yo era niño. Cuando yo, por ejemplo,
sí,
Abelito,
se caía el pan al suelo, lo cogías y lo besabas, cuando no se madre, tiraba.
Cuando mi madre le daba a estos mendigos que iban a mi casa, les daba un zolaco de pan y un trozo de chorizo, ellos besaban el pan antes de comerlo. Claro, eso, lógicamente, hoy en día, que todo tiene que tener, no tiene que tener gluten, claro, porque no hay hambre. No habiendo hambre, pues puedes permitirte esos lujos.
Juan Herrera, decíamos, también en televisión, ¿tú has llegado a vivir incluso en Italia o a hacer televisión
allí,
no?
Sí,
allí,
he
¿no?
vivido pues allí, se nota. He trabajado para Berlusconi, y yo en Milano Due bastantes años, sí.
En televisión yo tengo que recordar un momento mítico, me vas a perdonar,
claro.
Juan.
Y con todos vosotros, el chino Cudeiro.
Hoy más friki que nunca, y no solo por su aspecto. Ya le habéis oído, hoy el chino se ha negado a morir como todas las semanas.
Este eres tú.
Normalmente ese pelotazo lo habría matado.
No,
la voz no. El
chino tiene las ideas. Bueno, esto es una historia un poquito lamentable. Tiene que ver con... Yo hice este trabajo para Telecinco, para Valerio Lázaro. Posteriormente, Valerio revendió mis cintas, o sea, todo el trabajo de edición e invención que yo hice, lo revendió, y entonces esto se locutó en Cuatro.
Y ya no es el...
Y no soy yo, porque yo me negué, además, primero porque era mi trabajo. Y entonces lo habían vendido sin preguntarme a mí ni pagarme nada. Y estos son dos amigos que hicieron un trabajo, digamos, de utilizar todo lo que yo he inventado para ellos hacer otro trabajo por el cual yo no he cobrado nada. Simplemente, bueno, estas cosas que pasan en nuestro trabajo.
Bueno, es que Humor Amarillo fue un programa mítico, sí, que vosotros hicisteis famoso con muy pocos recursos. ¿Cuántos erais? Ahí estabas
Miguel
con...
Ángel y yo, nada más.
Miguel Ángel Col, sí, el hijo de José Luis Col.
Efectivamente, sí.
Y vale, con Valerio. Ahí, en
Valerio,
esa etapa.
Valerio era el director de Telecinco. Claro.
Fue el que os encargó ese programa.
Sí.
Ese programa que, ojo, eran unas cintas que vosotros doblabais, vosotros hacíais los guiones.
No, más. O sea, ellos compraron un montón de cintas al voleo. No sabían ni lo que era. Entonces, a mí me llegó a mi casa una caja enorme de cartón lleno de VHS y dijeron, haz algo con esto. Porque habían hecho unos experimentos con Cruz y Raya y con Elvira Lindo como guionista durante un tiempo en un programa que hacía Valerio, pero aquello no funcionó. Entonces, desesperados, pues me enviaron ese camión de cintas a mi casa y yo con mis vídeos inventé este formato. Es decir, que el formato no es así en Japón, no era así. O sea, yo...
Bueno, de entrada, efectivamente, era un programa japonés y vosotros sí hablabais de chinos.
No solo eso, sino que era un concurso con ganadores. Yo quité concurso, quité toda la estructura.
Y vosotros, el programa tenía un guión en cuanto a que le dabais un sentido.
Todo tenía un guión.
Sí. Al margen del
claro
concurso.
Hombre, esa era la
una
gracia.
Una historia.
Esa era la gracia, porque yo hasta ahí me daba la cabeza. Dije, hombre, si un tío se cae y digo que se cae, si ya lo está viendo la gente, ¿por qué lo voy a decir? Eso es una obviedad, es una redundancia. Entonces lo que hacíamos era construir una historia paralela a la acción que se veía en pantalla que nos servía como referente. Pero nosotros estábamos contando otra cosa.
Una historia diferente. ¿Quién era el chino Cudeiro? Esa es la pregunta del millón.
Pues el realizador. Nosotros teníamos un realizador que era un becario, que le pagaban mal. Y entonces el hombre, pues como no le daban fuste, pues nosotros quisimos hacerle famoso y hablar. Y lo convertimos en un personaje, una especie de un poco el padrino de nuestro programa, ¿no? Y entonces ahí surgió ese juego que hacíamos entre él y nosotros, claro.
Pero yo creo que el fenómeno llegó a trascender hasta el punto de que en Japón sí llegaron a saber de esta,
sí, sí,
de este humor amarillo que vosotros hacíais,
sí,
aquí.
Sí, porque yo conocí, por mi mundo flamenco, que es mi otro mundo, pues conocí a Takeshi Kitano, que es el creador de Humor Amarillo, y él conocía nuestro trabajo y además con mucho cariño, aunque él era un nacionalista japonés que no hablaba inglés, solo hablaba japonés, pero nuestro programa lo conocía y lo valoraba mucho, hombre, le gustaba un montón. tuve con él. Lo que pasa es que era complicado para mí mantener relación con él porque él solo hablaba japonés. Entonces tenía que andar buscando siempre aquí gente que me escribiera en japonés para poder tener contacto, pero durante un tiempo lo tuve.
Sí, oye, sí. Y por cierto, vosotros, claro, recibisteis esas cintas, pero no sabíais lo que decían en el programa original.
No sabíamos nada. No sabíamos ni quién era Takeshi Kitano, que luego fue una estrella, pero en aquel momento era un cómico japonés desconocido en Occidente. Luego después se convirtió en un director de cine de culto, hace un cine, digamos, de thriller, de gran violencia. Es un tío que ha ganado concursos y festivales importantes, pero en ese momento era un cómico desconocido.
Si decíamos antes pionero en formatos radiofónicos, también en formatos televisivos, porque yo creo que tú también estabas detrás de uno de esos primeros zapping que
sí,
se han
sí,
hecho en televisión.
Efectivamente, sí, sí. Porque durante un tiempo, cuando hicimos Hombre Amarillo, luego Valerio no sabía muy bien qué hacer con nosotros. No tenía otro tema que locutar y entonces no tenía claro, como nosotros no queríamos hacer pantalla, pues no, él no sabía qué hacer con nosotros. Entonces creó un departamento de investigación de formatos, donde estuvimos mi compañero Miguel Ángel y yo un par de años, y ahí inventamos pues lo que fue después el zapping. Pues nosotros habíamos visto el trabajo que hacía la RAI en Italia, que era un trabajo de mucha más calidad, con lo que es el concepto de montaje de los documentales. Pues era con las colas de los informativos, con los desechos de los informativos. Los domingos se emitía un programa con una música maravillosa, y solo con las colas, editando las colas, generaban unos frisos de lo que sería la realidad que estaba pasando, pero que no era informativa, porque era, por ejemplo, imagínate una manifestación por las calles de alrededor, ¿no? Entonces, con esas imágenes para reflejar los mismos hechos, pero en vez de ir a la noticia, ir a lo que está alrededor de la noticia. Entonces,
ya,
con esa idea empezamos a seleccionar trozos de material de Telecinco y empezamos a hacer lo que luego después sería el zapping, claro.
¿Y en Inocente, Inocente?
Sí, ese formato lo puse yo en marcha con mi compañero Miguel Ángel. Es un formato francés que a nosotros nos contrató Zeppelin en aquel momento, y nosotros fuimos los autores de los guiones, todas las cámaras ocultas de la primera temporada. Lo hicimos nosotros.
Y un programa que yo no sé si recordarán los oyentes más jóvenes, no sé si se acordarán de Jesús Gil, que era un personaje en sí mismo.
Sí,
ahí
claro.
También estabas tú, las noches
sí,
de tal y tal, salía
eso,
en un jacuzzi.
Sí, sí, claro. Ese fue un encargo de Valerio, un disparate de los muchos que hicimos, porque la verdad es que yo he tenido la actividad, por ejemplo, el año de Manolo Escobar, aquel famoso Goles son amores, eso también lo hice yo. También hice Los ladrones van a la oficina, por ejemplo, la serie, toda la primera temporada. O sea, he hecho todo tipo de disparates.
Juan Herrera, el tiempo ha volado.
Bueno.
La radio de piedra, recomendamos la lectura, y yo, si un día pasas por aquí, sin presión,
no te preocupes,
cuando
Isabel,
tú quieras.
Que vendremos a hablar de la radio, que es tu pasión y la mía.
Pues me encanta compartir pasiones con un maestro como Juan Herrera, Quique Viso en la realización técnica. Nos vamos a despedir con música italiana.
Sí, este es otro hombre también muerto, pero que es un homenajeo de paso a uno que está vivo, que es Paolo Conte. El tema es Agua Plano y tiene que ver precisamente con esa planicie de la que yo hago tanta memoria, que es el horizonte de Castilla, ¿no? que está siempre presente en esta novela. El que se llama Mesolella, es el Fausto Mesolella, es el que canta, y la canción es del maestro Paolo Conte.
Pues muchísimas gracias.
Un aeroplano, l'acqua bionda e calda, vola piano, lascia un bel mondo dal colore paio. Dove c'è il fiume di gennaio? Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare. Ne sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avvolto dal mistero, un pianoforte a coda lunga, nero. Thank you. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano. In certi casi un pianoforte è un grido. Ci sono gambe che si sfiorano.